el orden del cuerpo. Amén. Y por otro lado, yo les garantizo, especialmente a los jóvenes, que yo trataré de hacer lo mejor para hablar de una manera corta. Y piensen acerca de esto. Ayer por la mañana estábamos hablando a todos los jóvenes aquí acerca de esta conferencia de jóvenes. Y si no lo repetimos a los otros, al resto de la iglesia, pues no lo saben. Por eso yo trato lo mejor de hablar también a los mayores, a los adultos, de una manera más corta. Pero los jóvenes no piensen, bueno, nosotros podemos quizás comenzarnos a quedarnos medio dormidos y coger un sueñito. No, yo les garantizo que usted, que lo que yo voy a decir a ustedes es algo que ustedes quizás no lo han oído antes. De todas maneras, en esta mañana, cuando yo me levanté a las 5 de la mañana, lo primero que yo le dije al Señor fue, Señor, ¿qué haré? ¿Qué es lo que tengo que decir? Y mientras más le pregunté al Señor, parece que el Señor me contestó y contestó a mi palabra y me dice, tú puedes decir esto y esto. Y yo te garantizo que luego, cuando yo hable a los jóvenes, probablemente muchas cosas serán lo que ellos no han oído. Así que espero que mi punto es que no se duerman, ¿ok? Muy bien. Así que para todos los adultos, una de las cargas, una carga muy fuerte en estos días, que es muy importante, y ustedes saben que este asunto de la homosexualidad, y aún hace 5 años, todos aquellos homosexuales, la conciencia todavía les estaba trabajando y ellos todavía tenían un sentir de vergüenza. Pero estos últimos 4 años, parece que todas estas gentes homosexuales han llegado a ser muy atrevidos y no tienen ningún sentido de vergüenza, sino que ellos creen que es algo moderno, es una cosa moderna. Y ellos piensan que todos tienen que tener la libertad de escoger qué clase de vida ellos quieren vivir. Y entonces nosotros sabemos que algunos de los cristianos y de los predicadores cristianos, por supuesto, muchos de ellos critican a estas personas homosexuales, y la mayoría de ellos los critican basados en el Antiguo Testamento, especialmente en esta porción en Génesis capítulo 18 y 19. Génesis 18 habla, es la segunda parte de que Dios habló a Abraham y Abraham oró por aquellos justos en la ciudad de Sodoma. Y Dios todavía trata de darle la oportunidad de arrepentirse, pero eventualmente en el capítulo 19 de Génesis podemos ver que esa ciudad, Sodoma, fue totalmente llena de homosexuales. Y en realidad, Sodoma, este nombre, Sodoma, significa homosexual, cosas homosexuales. Pero en algunos versículos que no escribimos en la pizarra, no solamente en el Antiguo Testamento lo podemos ver esto, sino que estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, estas dos ciudades eran ciudades pecaminosas, muy pecaminosas, pero todavía Dios les dio oportunidad de que se arrepientan. Y aún le pidió a Abraham que orara por ellos. Pero una vez que toda la ciudad estaba llena de estas gentes homosexuales, y entonces Dios ya no pudo tolerar esto más, y Dios usó fuego y incendió estas ciudades. Y esto lo vemos en la historia, y la historia lo menciona esta en la Biblia. Ahora, mi carga no es hablar de este asunto de acuerdo a la historia en la Biblia, sino que yo quiero mencionar este asunto comenzando en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. ¿Y por qué? Muchos de ustedes que me conocen, verdaderamente este versículo, Génesis 1, 26, es uno de los versículos que yo me agrada mucho, mucho más. ¿Por qué me gusta este versículo? Y yo no sé a cuántas personas les he animado a memorizar estos versículos. Es porque yo no crecí en una familia cristiana. Yo no tenía ninguna base cristiana. Pero desde que yo era muy joven, yo tenía el sentir de este sentido de vacía. En otras palabras, que todas las cosas son vanidad de vanidades. Y que nada me satisfacía. Así que, para hacer una historia corta, aún en el momento en que yo fui salvo, en el principio, después de que yo fui bautizado, yo tenía este disfrute, este gozo y esta satisfacción por un corto tiempo. Y después de un poco de tiempo, entonces, después de que yo fui bautizado, los primeros meses yo estaba contento y yo disfruté mi salvación, pero después de un poco de tiempo, este sentido de vacío me regresó a mí otra vez. Y también ayer por la mañana yo dije esto, que yo todavía sentía que estaba muy vacío, especialmente en los años 50, en los comienzos de los años 50. El hermano Lee no tenía tiempo de compartir con nosotros acerca de la Nueva Jerusalén, que no es una ciudad física, que no es un cielo físico, sino que fue después, cuando teníamos el ministerio del hermano Washman Nee y del hermano Lee. Entonces ahora sabemos que la Nueva Jerusalén no es una ciudad física, no es un cielo físico, sino que la Nueva Jerusalén nos muestra muchas cosas importantes. Pero esta no es la carga que yo quiero compartir y en detalles ahora. Pero de todas maneras, como nosotros no sabíamos que esta Nueva Jerusalén no era una ciudad física, sino que todo tiene un significado espiritual, entonces yo estaba pensando que yo sabía que cuando yo estaba caminando en la Nueva Jerusalén, quizás algunas veces he dicho, yo estaba interesado era en las puertas de perlas. ¿Cómo una perla puede llegar a ser una puerta? Yo creía esto cuando entraba en la Nueva Jerusalén, yo podría ver esta puerta de perlas. Y también yo sabía que dentro de la ciudad tenemos las calles de oro, y yo sabía que las primeras dos o tres al principio iba a estar muy excitado porque yo no había visto eso nunca, pero también yo sé que solamente necesitaba caminar en las calles de oro por 3 o 5 días y después me iba a estar aburrido. Así que en ese tiempo Pues ahora cuando tenemos oro, podemos usar el oro para tener dinero en efectivo, y entonces con ese dinero puede comprar lo que quiera. Pero en la Nueva Jerusalén, aunque usted tenga mucho oro, no hay necesidad y no puede comprar nada. Así que yo pensé que la Nueva Jerusalén probablemente no me iba a satisfacer. Y una vez yo conversé con uno de los jóvenes que estaba sirviendo, y yo dije, es verdad que después que llegamos a los cielos, va a ser muy aburrido, ¿verdad? Y este joven que estaba sirviendo me dice, quizás en los cielos va a ser muy aburrido, pero si usted no cree en el Señor Jesús, usted será echado en el lago de fuego. Así que eso es terrible. Así que comparando los dos, todavía creer en el Señor e ir a los cielos es mejor. Y cuando él me habló de esta manera, para mí esto no me satisfizo. Y eventualmente este servidor de los jóvenes se fue de reunirnos con nosotros. Y esto probablemente porque él nunca vio la visión. Y de todas maneras, mi problema era que yo todavía estaba un poco vacío dentro de mí hasta el año 1954, en octubre. Este fue el comienzo o la primera vez que el hermano Lee usó este término, estudio vida. Y él dijo, aunque en esta Biblia usted tiene muchas cosas, usted tiene mucha historia, aún mucha ciencia. Pero ¿por qué decimos mucha ciencia? Porque 700 años de la primera venida del Señor a esta tierra, en Isaías habla de Jehová Dios, que habla que este globo donde vivimos no es plano, sino que es redondo. Y aún, en otras palabras, 700 años de la primera venida del Señor, la Biblia en el Antiguo Testamento nos menciona que la tierra es redonda, que no era plana. Y entonces ya ellos sabían esta ciencia. Y también tiene muchas cosas morales. Pero el punto es que la Biblia no es un libro de estas cosas. La Biblia no es un libro de historia, no es un libro de ciencia, no es un libro de ninguna otra cosa, sino que la Biblia es el libro de vida. Y aún en el primer capítulo, esto es en el libro de Génesis, capítulo 1, él nos menciona en este capítulo 1 que no es un capítulo que solamente habla de la creación de Dios. Por supuesto, hay muchas pruebas aquí. Si usted lee el libro de Job en el capítulo 38, usted puede ver que cuando Dios creó la tierra, no es al mismo tiempo que cuando él creó los cielos. Así que el hermano Lee dice que Génesis capítulo 1, solamente el versículo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, solamente este versículo se relaciona con la creación de Dios. Y después de este versículo, comenzando desde versículo 2, ya no habla de la creación de Dios. Así que usted tiene la prueba en el libro de Job y muchos otros versículos. Y después, muy pronto, el hermano Lee llegó a este versículo. en Génesis 1:26. ¿Y por qué? Yo creo que muchos de ustedes saben, aún ustedes pueden recitar estos versículos. Y ayer yo creo que muchos se levantaron y ellos pueden recitar este versículo. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Y este solo versículo, el hermano Lee muy fuertemente nos prueba con este versículo, que no solamente nos menciona que nosotros los humanos fuimos creados por Dios, sino que también Dios nos creó a nosotros con un propósito definido. Y la Biblia, luego en el Nuevo Testamento, los versículos que ya leímos, en Efesios capítulo 3, versículo 9 al 11, podemos ver esto muy claramente mencionado aquí. Que Dios, en el versículo 9 dice, en el Antiguo Testamento, la economía de Dios no fue revelada a la gente del Antiguo Testamento o a los judíos. Y ellos no sabían cuál es el propósito eterno de Dios. Pero cuando el Señor vino la primera vez, Él trajo el Nuevo Testamento, el Nuevo Convenio. Y en el Nuevo Convenio, Él prometió, Él dio una promesa que a los que recibieran a Cristo recibirían a Dios triuno dentro de nosotros y recibiremos la vida divina dentro de nosotros. Por eso esto es algo que es muy importante. Así que en otras palabras, cuando usted solamente lee primeramente Génesis 1:26 y sabemos que Dios nos creó a nosotros y también basados en este versículo sabemos que hay dos cosas. Una es que positivamente Dios quería usar un grupo de gente, de humanos, quería ganar un grupo de gente para que le expresaran a Dios en el lado positivo. Y en el lado negativo, Dios quiere usar este grupo corporativo, este es el hombre corporativo, la iglesia. Dios quiere usar este hombre corporativo para que le exprese a él y también para que represente a Dios. Y para que represente a Dios para tratar con el enemigo de Dios. Esto es muy claro. Y la razón por la cual también leímos Efesios 3 es porque este nos menciona claramente en el versículo 9. Dice que en la época del Antiguo Testamento, cuando el propósito eterno de Dios no había sido revelado, cuando esto no había sido revelado al pueblo de Dios, en el Nuevo Testamento Dios usó el hombre corporativo. El hombre corporativo es la iglesia. Y estos versículos en Efesios capítulo 3, desde versículo 10 al 11, podemos ver que Dios quería mostrar a todos los ángeles y a todos los espíritus, ambos los positivos, los ángeles positivos y los ángeles negativos, Dios quería mostrarle a ellos que la sabiduría de Dios es uno de los atributos de Dios. Y a través de la iglesia, en otras palabras, Dios no quería usar ángeles para expresar a Dios, sino que Dios quería usar la iglesia, el hombre corporativo como la iglesia. Y Dios quería usar la iglesia para expresar a Dios. Así que este es el propósito eterno de Dios. Está claramente mencionado en los días. Al principio el hermano Lee usaba el hermano propósito eterno. Pero ahora el hermano Lee estaba usando la palabra economía. Pero no queremos tratar esto en detalles, sino que lo que tenemos que ver es que Dios creó al hombre con su propósito, y su propósito es expresar a Dios y también y representar a Dios para tratar con el enemigo de Dios. ¿Y quién es el enemigo de Dios? En este versículo, la última oración es muy, muy importante. Hay una frase que dice, no solamente que Él gobernará sobre los peces y sobre las bestias en toda la tierra, sino que en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esto claramente se menciona en Génesis 1, capítulo 1. Sí, usted necesita realizar que Génesis 1 fue escrito por Moisés. Y Moisés escribió estas cosas, si yo no me equivoco, hace 3.500 años antes de que el Señor Jesús viniera la primera vez. Aún antes, ya en ese tiempo, la Biblia menciona muy claramente que el propósito de Dios, el propósito eterno de Dios. Y el punto de Brother Lee fue que este es el significado de nuestra vida humana. En otras palabras, Dios nos creó a nosotros. Y no solamente nos creó para que nos divirtamos y para hacer otras cosas, sino que Dios nos creó a nosotros de acuerdo a su propósito eterno. Y el propósito, otra vez, de un lado positivo, Dios quiere ganar este hombre corporativo para que sea su expresión corporativa. Y en el lado negativo, Dios quiere usar el hombre corporativo, esta es la iglesia, para representar a Dios, especialmente para tratar con todas las animales que se arrastran en la tierra. ¿Y cuáles son las cosas que se arrastran? Es muy fácil, porque en el capítulo 3, Génesis 3, el animal que se arrastra, ¿cuál es el animal que se arrastra? Esta es la serpiente. La serpiente. Esta es la que representa a Satanás, así que es muy claro. Por lo tanto, aún en ese tiempo, porque tenemos el ministerio del hermano Ni y el hermano Lee, podemos ver claramente este cuadro. Así que en otras palabras, está muy claro que nuestro Dios es el creador del universo y Él también es el gobernador del universo y Él también es el más alto. Y nadie se puede comparar con Él. Así que Él es Dios en el universo. Así que Él no quiere bajar su estatura. Él no quiere bajar su estatura. Su estatura, su nivel. Él no quiere bajar de su nivel alto, porque Él es el creador, y como creador, Él no quería bajar su nivel de creador a ser una criatura. Así que Dios creó al hombre, otra criatura, para tratar con Satanás, que Satanás es otra criatura creada. Así que si usted ve esto, entonces todas las cosas son mucho más claras. En otras palabras, Dios no quiso tratar con Satanás directamente porque Él no quería tratar con otra criatura, sino que Él creó al hombre, otra criatura, nosotros los humanos, para que tratemos con Satanás. Y tenemos que ver esto muy claramente. Y si usted ve esto, entonces usted va a saber qué es lo que está sucediendo hoy. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? No culpen a los homosexuales, sino que usted tiene que ver que todas las cosas Satanás está detrás de todas las cosas. Y Satanás quiere promover la homosexualidad. Y Satanás espera que todos los humanos sean homosexuales. Sí, porque de esta manera él va a exterminar a toda la raza humana en este universo. Y entonces Satanás puede irse y tranquilamente a dormir. Y esto es lo que pasa hoy. Así que no sea engañado por esa clase de pensamiento. de que todos tenemos la libertad de escoger nuestra manera de vivir, y entonces el resto de la gente dice, oh bueno, Dios ama a todos y Dios también ama a la persona homosexual. Sí, Dios ama a la persona, pero Dios odia el pecado. Y hoy mi carga es muy, muy pesada. Es porque hoy usted puede ver lo que Satanás está haciendo. Pero mucha gente no lo sabe y no entiende lo que está sucediendo. Aún muchos cristianos no lo saben y no conocen Génesis 1:26. Y aún muchos, muchos predicadores. No estoy criticando a nadie, sino que mi punto es que aún muchos cristianos todavía no conocen qué es lo que está sucediendo. Tenemos que ver esto, que hay una guerra espiritual en todo el universo. Y esta guerra importante que está sucediendo no es aún con los terroristas, sino que es esta guerra entre Satanás y Dios. Así que nosotros los cristianos, ¿por qué lado debemos de estar? Por supuesto, tenemos que permanecer con Dios y pararnos con Dios. No podemos pararnos con Satanás, porque el lago de fuego no está preparado para nosotros. El lago de fuego está preparado para Satanás y sus seguidores y sus espíritus malignos. Él ya tiene muchos amigos y ya no nos necesita a nosotros que le acompañemos. Pero de todas maneras, siento mucho decirles que mucha gente, muchos humanos, no desean recibir al Señor como su Salvador. Y aún algunos predicadores y otros no ven cuál es el propósito eterno de Dios. Así que esta es nuestra carga, que necesitamos ver cuál es lo que está sucediendo hoy. Hoy tenemos que orar por esta situación y tenemos que predicar el Evangelio, y nosotros necesitamos predicar el Evangelio porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y no solamente que todos los hombres sean salvos, sino que todos vengan al completo conocimiento de la verdad. Así que esta es nuestra carga. Así que yo espero que desde ahora, por lo menos, todos los santos en el recobro del Señor necesitamos estar muy claros acerca de qué es lo que está sucediendo hoy. Y no se engañe por todas las otras cosas que hablan, porque esta es nuestra carga y esto es por qué nosotros decimos esto, porque realizamos que aún entre nuestros jóvenes, algunos de ellos ya han sido influenciados por estas clases de hablar y no conocen qué es lo que está sucediendo, lo que en realidad está sucediendo. Así que hoy verdaderamente yo creo que es correcto que no solamente los jóvenes sepan esto, sino que los adultos y todos en el recobro del Señor deben de estar claros de esto y conocer cuál es el propósito de Dios y la economía de Dios, y estar claros de qué es lo que está sucediendo hoy. Y si usted ve esto, que el Señor nos cubra para decir esto. No somos mejores que nadie más. Es la misericordia del Señor que nos ha escogido para que nosotros veamos. Y por un lado, si usted verdaderamente ve lo que está sucediendo, entonces usted realizará que somos la gente más importante en el universo, porque somos aquellos que conocen qué es lo que está sucediendo. Y nosotros deseamos permanecer en el lado de Dios. Y por lo tanto, por un lado, nosotros somos las personas más importantes en el universo. Por lo tanto, tenemos esta carga de compartir esto con todos, por lo menos a todos los que están en el recobro del Señor. Y también necesitamos predicar el Evangelio a todos, porque el corazón de Dios es salvar a todos. Dios quiere salvar a todos. Pero esta es la pelea con Satanás de hoy. y espero que todos ustedes conozcan esto, que todos conozcamos esto y todos necesitamos vivir de acuerdo a este conocimiento. Y también en este estudio vida, esta conferencia que el hermano Lee compartió por 5 meses y cubrió la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y entonces después, yo fui muy impresionado en esta única cosa, que si usted verdaderamente ve Génesis 1:26, entonces usted sabe que este es el significado de nuestra vida humana. En ese tiempo, el hermano Lee enfatizó claramente que este es el significado de nuestra vida humana. Por lo tanto, si no vivimos de acuerdo al propósito eterno de Dios, y si nosotros quizás, o algunos cristianos quizás, al cristiano que dice, bueno, si yo creo en el Señor y no voy al lago de fuego, bueno, está bien. Así que dicen, sí, es que yo no soy tirado en el lago de fuego, bueno, está suficiente. No, esto no es suficiente. Yo solamente quiero enfatizar esto a ustedes. Y entonces en ese tiempo el hermano dijo, este es el significado de nuestra vida humana. Si nosotros no vivimos de acuerdo a esto y si no nos preocupamos de esto, tarde o temprano vamos a descubrir que todas las cosas son vanidad de vanidades. Porque nosotros no fuimos criados para ningún otro propósito, sino por este propósito que Dios lo hizo muy claro a nosotros en Génesis. Y también nos revela esto a nosotros. Por lo tanto, desde ese tiempo yo encontré el sentido de mi vida humana. Y por eso yo también ya he experimentado que sin verdaderamente entrar en el propósito eterno de Dios y de vivir de acuerdo al propósito eterno de Dios, nosotros tenemos que ser por el propósito eterno de Dios, porque si no, tarde o temprano, no importa lo que busquemos, tarde o temprano vamos a descubrir que todas las otras cosas para nosotros son vanidad de vanidades. Por eso quiero compartir esto con ustedes. Y entonces, ahora regresaré a los jóvenes, porque yo mencioné a ellos que yo tengo este sentir de que en los cielos o en la Nueva Jerusalén iba a ser aburrida. Entonces yo le pedí al Señor que tenga misericordia de mí y que no me porte como los otros jóvenes y como los servidores, y todavía yo quería comparar el lago de fuego con la Nueva Jerusalén, y yo le pedí al Señor que tenga misericordia, que yo no tenga esta clase de entendimiento. Y por eso, si no vemos verdaderamente la visión, y que así esta visión ha sido recobrada, tarde o temprano nosotros nos iremos o nos distraeremos. Por eso les pido a ustedes, porque muchos de los jóvenes preguntaron, ¿están aburridos cuando vamos a los cielos, cuando vamos a la Nueva Jerusalén o en la eternidad futura? ¿Nosotros vamos a estar aburridos? Bueno, yo le puedo dar una contestación muy claramente y decirles que no vamos a estar aburridos. ¿Por qué tengo esta seguridad? Por dos cosas. Primeramente es que basado en el último capítulo de toda la Biblia, esto es Apocalipsis capítulo 22, ustedes pueden ver que en la eternidad no solamente podemos ver que toda la Biblia, y podemos ver que nosotros, la clase de vida que viviremos enamorados de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de amor. y nosotros estaremos en el amor de Dios, en Dios. Y tenemos, hoy cantamos un himno que nuestro Dios triuno nunca envejece. No solamente Él nunca envejece, sino que también que su amor nunca envejece. Así que tenemos que ver que la clase, lo primero es que tenemos que conocer que el futuro eterno y aún hoy nuestro Dios y nuestro Señor nos ama y su amor nunca envejecerá. Y su amor es ¿qué? Su amor es fresco cada día. Hoy, su amor es más fresco que ayer. Y mañana, su amor será mucho más fresco que hoy. Y no solamente el amor de Dios es siempre fresco, y también su amor es siempre dulce. Y hoy es más dulce que ayer, y mañana será más dulce que hoy. Así que, ¿por qué la gente se aburre? Es porque no tienen amor y no aman a nadie, y nadie les ama a ellos. Entonces es muy aburrido. Así que, por lo tanto, yo no estoy bromeando, sino que todos tenemos que ver esto. Y puedo decirles que esto, que primeramente yo no animo a ustedes jóvenes a tener pues una relación personal con otro joven. Todavía son muy jóvenes en junior high, en high school. Y aún cuando comienza la universidad, ustedes los jóvenes traten de no salir con una persona del sexo opuesto. Porque cuando están en la escuela superior y son 6 años, y en la universidad son 4 años más, entonces son 10 años. Y después que usted se gradúa de la universidad, y si usted va al entrenamiento pues de los jóvenes, son 12 años. Así que aquellos que están en la universidad, en el último año de la universidad, solamente tienen que esperar 2 años. Pero en estos 12 años o 2 años, lo que usted necesita hacer es no encontrar a alguien, sino que usted tiene que estudiar. Usted tiene que estudiar. Usted tiene que pasar su tiempo estudiando para tener una buena educación. Nosotros queremos tener estudiantes que sean A. Porque los estudiantes que son A, también cuando sirvan, van a servir y van a ser servidores A. Porque si usted es un estudiante C, cuando usted sirva, también va a ser un servidor clase C. Por lo tanto, queremos que todos ustedes sean estudiantes A. Por eso necesitan estudiar, y no solamente estudiar y hacer sus deberes y hacer sus cosas, sino que también usted puede, lo que les trato de decir es que ustedes también necesitan estudiar la Biblia. Y ahora es el mejor tiempo porque ustedes tienen una memoria muy buena. Cuando yo tenía su edad, yo tenía una memoria muy buena, pero ahora ya estoy viejo y ya muchas veces tengo que depender de otros porque ya no me acuerdo. Así que, de todas maneras, vemos que ustedes tienen que usar su memoria ahora que están jóvenes, y deben de memorizar las cosas buenas, y no solamente su educación, sino también la Biblia. Ahora es el mejor tiempo para que ustedes memoricen los versículos de la Biblia. Los versículos que yo me acuerdo son aquellos que yo memoricé cuando era joven. pero hoy ya no puedo repetirlos todos y ya me olvido. Por lo tanto, usted tiene que estudiar ahora. En otras palabras, mi punto es, de ahora no tenga pues relaciones con un joven o joven de del sexo opuesto cuando está muy joven. Pero después que usted ya ha terminado los 12 años de estudio o los 2 años últimos de estudio, cuando usted ya sale con un joven o una joven, y si este joven está mirando a su reloj y mirando a su reloj, entonces, si él dice, si él dice, yo creía que ya era tarde, y es solamente las 8 de la noche, y usted sabe, este hermano no le ama, porque y no pierda el tiempo con él. Pero si el hermano no mira su reloj y habla y conversa con usted y después él dice, oh, el tiempo se ha ido tan rápido, yo creía que todavía era solamente las 8 de la noche y ya son las 12 de la noche. Entonces usted se da cuenta que sí, él le ama porque se le fue el tiempo rápido al estar con usted. Mi punto es, otra vez, regresamos al futuro, a la eternidad futura. En la clase de amor que nosotros tenemos, aún mejor de cualquier amor en la tierra. Así que, por lo tanto, no se preocupe, usted no va a estar ocupado, no va a estar aburrido. Los que están aburridos son aquellos que nadie les ama y ellos no aman a nadie. Así que hoy tenemos a este Cristo, a este Dios triuno que nos ama hasta el fin. Y Él nos ama y su amor es más dulce hoy que ayer y mañana será más dulce que hoy. Por lo tanto, usted nunca va a estar aburrido. No va a estar aburrido porque disfrutamos el amor de Dios y nosotros también con el amor de Dios amamos a Dios y nos amamos los unos a los otros. Así que esta es la primera razón porque le garantizo que no vamos a estar aburridos cuando estemos con el Señor. Y especialmente leímos estos versículos en Génesis capítulo 22. Y entonces ahí dice, ¿qué es lo que dice? Veamos a Génesis 22, versículo 3. Revelaciones 22 y Apocalipsis 22, 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Y sus esclavos somos nosotros, y nosotros les serviremos. En otras palabras, en la eternidad futura, todavía les vamos a servir al Señor. Y una vez dijo el hermano Washmani que en realidad todos nuestros servicios hoy son para tratar de que, para que el Señor nos entrene. Y el verdadero servicio está en la eternidad futura. Y allí, ¿qué clase de servicio vamos a tener? Definitivamente no vamos a tener solamente transportación o cuidado. No, allí, si ustedes leen el versículo 5, dice, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de la luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así que nosotros vamos a servir por siempre y para siempre. ¿Para hacer qué? Nosotros seremos co-reyes con Cristo, y Cristo es, Él es creador, Él creó todo el universo, y también Él es el que controla todas las cosas. Y también en la eternidad futura, ¿cuál va a ser nuestro servicio? Nosotros seremos los co-reyes con Cristo, y Cristo es quien controla todo el universo. Así que, en otras palabras, no se preocupe. No va a estar desempleado. Todos vamos a tener mucho que hacer. Y no solamente suficiente que hacer, sino que vamos a estar con Cristo juntos. Y esto es lo que el Señor nos ha destinado para nuestro futuro. Y por lo tanto, nosotros, otra vez lo que el hermano Washman Nee dijo, todos necesitamos ver que tenemos que servir hoy. Si no servimos hoy, entonces cuando el Señor regrese antes del juicio final de Cristo, entonces usted no podrá pasar. Y lo digo esto muy a menudo, cuando nosotros sabemos que Cristo viene pronto, y cuando Él regrese, lo primero que Él hará es poner el justo juicio de Cristo. ¿Y cómo vamos a pasar? Es basados en qué manera de vida cristiana tenemos hoy. Así que, entonces, ustedes saben que, refiriéndonos al justo juicio de Cristo, diré que, como lo he dicho muchas veces, es un libro abierto. Es un examen con un libro abierto. No es con un libro cerrado. Porque el Señor quiere que todos nosotros pasemos este examen. Así que el Señor no nos va a dar ninguna pregunta difícil y extraña como hacen los profesores con ustedes. Los profesores a veces quieren que no pasemos, entonces, no, Cristo no es así. Él va a tratar de hacer lo mejor para ayudarnos a pasar el justo juicio de Cristo. Y sabemos que tenemos dos lados, basados en Mateo capítulo 25. Por un lado, todos necesitamos tener aceite en nuestro espíritu. En otras palabras, tenemos que experimentar el espíritu o vivir en el espíritu todo el tiempo. Entonces, cuando el Señor regrese, entonces vamos a estar llenos y saturados con este espíritu, y entonces usted puede pasar. Pero ese solamente es un lado, y el otro lado es concerniente al servicio. Todos necesitamos servir. Y por un lado, espero que todos nosotros podamos predicar el Evangelio y que muchos se salven. Pero solamente que se salven no es suficiente, porque todos los que se salvan, tarde o temprano, tienen que estar frente al justo juicio de Dios. No piense que por este amigo a quien le predicó el Evangelio y recibió al Señor, y después viene aquí a la reunión por el día del Señor y dice, gloria al Señor, este nuevo permanece. Es un fruto que permanece. Pero usted tiene que ver que solamente recibir al Señor no es suficiente. Es suficiente para la salvación eterna, pero no es suficiente ¿para qué? Para pasar el justo juicio de Cristo. Así que todos necesitamos aprender esto. Después que una persona se salva, necesitamos continuar ayudándole a que disfrute al Señor. Y por eso es que mencioné este himno 12:26, que necesitamos comer a Jesús es la manera. Y no solamente comer a Jesús es la manera, sino que algo muy importante también es que necesitamos aprender cómo servir. Necesitamos traer a todos los que nosotros hemos traído al Señor, no solamente que ellos se salven, esto no es suficiente, sino que tenemos que traerlos a la vida de iglesia y a los servicios de la iglesia, y esto significa que necesitamos ayudarles a entrenarlos cómo servir, para que esto es muy importante, porque en Mateo 25 sabemos que aquellos que tenían los 5 talentos o 2 talentos no tuvieron problemas, pero el problema fue con el que tenía un solo talento. Y un solo talento, no lo desprecie. Un talento es... El talento es la unidad más grande del peso. En otras palabras, hoy, usualmente, nosotros usamos la tonelada como la unidad más grande del peso. Pero en la Biblia tenemos el peso más grande, la unidad más grande de peso es el talento, un talento. En otras palabras, el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, los cristianos verdaderos, por lo menos un talento. Así que todos tenemos una porción. Y todos tenemos una porción y podemos servir y podemos aprender. Y algunas veces yo digo, yo creo que esta persona con un solo talento quizás era un chino. ¿Por qué? Porque los chinos tienen esta clase de filosofía. Esto es que mientras más usted hace, más se equivoca. Mientras menos hace, menos se equivoca. Y si usted no hace nada, no tiene ninguna equivocación. Y por eso ustedes pueden ver que yo no creo que... Podemos ver que cuando el Señor regrese, cuando el Maestro regrese, en el principio, este que tenía un solo talento no tenía temor. Él estaba contento. Bueno, yo recibí un solo talento y todavía estoy aquí y no me equivoqué y no he dicho nada. Pero ahora el que tiene un solo talento todavía está aquí. Y él pensó, pues bueno, quizás su maestro le iba a dar gracias de que él se sorprendió lo que le dijo el maestro. ¿Y qué es lo que el maestro le dijo? Oh, Señor, maldito eres y ocioso sirviente. Entonces, mi punto importante es, cuando usted va al versículo 30, antes de que el maestro le pregunte a este esclavo, antes de que lo echen en la oscuridad, no sabemos dónde está. No es el lago de fuego, sino que estará en la oscuridad. Pero, lógicamente hablando, desde que el maestro dijo al principio, este esclavo malo y ocioso, el maestro dijo, bueno, echa a este sirviente ocioso en la oscuridad profunda. Pero el maestro no dijo esto. El maestro dijo, echa a esta persona inútil en la oscuridad profunda. Así que ustedes ven que nuestro Señor nos ama y nos ama hasta el fin. Y el Señor no quiere decirnos que somos malos esclavos y que nos va a echar. No, Él todavía quiere decirnos que lo que Él no puede cumplir, lo que esta persona no pudo cumplir, el Señor todavía tiene 1,000 años para cambiar al que aprenda a servir. En otras palabras, cuando nosotros decimos, ¿quién es vencedor? Entonces, mucha gente, muchos están orgullosos de, ¿cómo puede decir que usted es un vencedor? En realidad, todos nosotros seremos vencedores. El problema es que ¿quién es un vencedor? Ese no es el problema. La cosa es que ¿cuándo usted será un vencedor? Aquellos que vencen hoy serán bendecidos. Pero si el Señor no puede terminar su obra hoy, todavía Él tiene 1000 años para entrenar a este. Y al final del milenio, del reino milenial, todos nosotros seremos vencedores. Así que todos nosotros seremos útiles, siervos útiles. Y mi última palabra que diré es que algunas veces en el pasado, especialmente como yo soy chino y yo no tengo temor de decirles a los chinos que se disgusten, porque así que algunas veces muchos chinos son muy, muy humildes. Ellos dicen, algunas veces yo les pregunto a algunos santos, y les pregunto, ¿hace cuánto tiempo usted ha sido salvo? Yo he sido salvo como 30 años. Y entonces, y les digo después, ¿y en qué servicio está usted? Oh, no. No me importa mientras. Yo guardo la puerta, no me importa. No se realizan que si usted, si usted solamente quiere cuidar de la puerta, esto, nuestro Padre Celestial quiere que seamos co-reyes con Cristo. Y entonces dice, no, yo solamente quiero cuidar de la puerta. No necesitamos esta clase de humildad. Así que solamente les quiero decir estas cosas y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y lo último que quiero decirles es que ustedes se acuerdan que ayer que el hermano Ed mencionó y nos animó a todos los jóvenes a que todas las mañanas usted necesita tener una comunión personal con el Señor. Así que yo verdaderamente les quiero decir 100 amén. Todos necesitamos tener una relación personal. No solamente un avivamiento matutino corporativo, sino que tenemos que tener esto y con otros santos también. Y esto nos ayuda a tener este avivamiento matutino. Pero además de esto, todos necesitamos tener una comunión personal con el Señor. Y necesitamos tener también, al orar, leer la palabra también de una manera personal. Y también quiero soportar lo que el hermano Ed dijo ayer. Y también quiero repetir esto a todos nosotros, a los jóvenes, y no solamente necesitamos tener un avivamiento corporativo por la mañana, sino que también necesitamos tener un avivamiento matutino personal. Esta mañana yo no tuve una relación personal con el Señor, yo no tuviera muchas palabras que decirles. Así que todavía quiero decir, ¿qué haremos? Así que necesitamos tener esta comunión íntima con el Señor. Y entonces, también yo siempre les digo esto, que yo no me preocupo si usted no ama al Señor. Lo que sí me preocupo es que usted no pase tiempo con el Señor. Porque si usted no ama al Señor, y si usted pasa tiempo con el Señor, tarde o temprano, usted le va a amar a Él, porque nuestro amor, nuestro Señor es amable. Por lo tanto, tenemos 1 de Pedro 2:2. ¿Y qué es lo que debe ser nuestra práctica? Nosotros necesitamos ser como bebés. Y de esta manera, ser bebés no es tratar de ser humildes, sino que como los bebés desean tomar la leche limpia de la palabra, todos necesitamos en este punto ser bebés, como los bebés aman la leche. Ellos no se preocupan de nada más, sino que Si ellos tienen leche, están satisfechos. Pero necesitamos la leche de la palabra. Y no solamente este versículo 3 nos dice esto. Si usted ha saboreado, entonces usted sabrá cuán dulce es, cuán dulce el Señor es, cuán dulce su palabra es. Y si nosotros sabemos esto y practicamos esto, entonces tarde o temprano nosotros, esto nos ayudará a nosotros y entrará en nosotros y todos vendremos a ser los aquellos como en el Antiguo Testamento que ellos llegaron a ser. Llegaron a ser colaboradores con el Señor. En el Antiguo Testamento llegaron a ser colaboradores con el Señor. Primera de Pedro 2:5. Todos somos sacerdotes. Sacerdotes santos, no solamente sacerdotes santos, sino que somos un sacerdocio santo. En otras palabras, cuando disfrutamos al Señor, y no solamente personalmente disfrutamos al Señor, no solamente somos sacerdotes personales, sino que también necesitamos servir al Señor con otros, juntos, para hacer el sacerdocio, para hacer su sacerdocio santo. Así que, en otras palabras, cuando comemos a Cristo, permitimos a que Cristo no solamente sea para nuestro disfrute, sino que sea para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, esto es lo último que les quiero compartir. Si nosotros podemos practicar estas cosas, y verdaderamente yo creo que el Señor nos dará otro, quizás, esperamos, otro avivamiento. Así que yo creo que este punto les quiero mencionar, y aquí podemos ver que necesitamos compartir, profetizar, y ustedes pueden venir adelante. Amén. Gracias por su palabra. Amén. 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 Señor Jesús. Amén. Terminó de hablar el hermano Benjamín. Amén. Ahora es nuestro momento de ejercitar nuestro sacerdocio. Ok, los anuncios.